¿Qué tramo
este? Paladar fresco, el del perro. Nuestra habitual sección destinada a los animales y datos científicos, para la gente que tiene mascota, etcétera, ¿no?
Era paladar.
Así que tenemos varias cosas acá. Por ejemplo, se me intoxicó el perro. Uh-huh. El lenguaje del perro.
¿Sí?
¿Son inteligentes los canarios? Bueno, habría que preguntarle. Acá hay... bien. ¿Qué hacer ante una mordedura?
¿De canario?
De canario.
¿Lo mordió el canario?
Etcétera. Bueno, podemos empezar con... Se me intoxicó el perro, porque es muy urgente. Es una consulta urgente, urgente de un señor...
Sí, que llamó a
por teléfono. Que llamó recién. Dice... si el perro ingirió una sustancia tóxica, ¿qué hacemos? Bueno, primero, lo más difícil es enterarse.
¿Por qué dice eso?
Porque el perro no dice, ¡oh, me tomé
sí.
medio litro de sangajol!
Y le duele el estómago.
Claro. Y desafortunadamente, Rolón, existen miles de sustancias tóxicas para los perros.
Uh-huh.
Los signos que pueden presentarse son vómito, uh-huh. hemorragias, dolor abdominal, postración, apatía, falta de apetito, etcétera. Pero ¿cómo algunas cosas de estas usted no las puede captar?
No,
dolor abdominal.
Claro.
¿Qué le dice el perro? Ay, estoy viendo el diablo en calzoncillos. No.
Se toca con la patita ahí.
Claro, y hace así, como diciendo, ah. si supiera.
No, pero se echa el perro y cuando usted lo toca, ¿sí? Cuando el perro se siente mal, lo va tocando a ver dónde el perro reacciona ante el estímulo.
Pero usted todo el tiempo lo está tocando al perro a ver si le duele.
No, cuando
lo va a molestar al perro. A mí no me gustaría.
No, que no pues el perro, me, yo me lo voy.
Para ver si te duele. No.
No me duele nada. Claro.
Lo va a chumbar, ¿eh?
No, no, pero cuando usted lo ve al perro que está así... quietito, pobrecito, abatido, agudo.
No, abatido. Nunca vi un perro abatido. Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Esas cosas le pasan a la gente, ¿no?
Si vomita, sí se da cuenta, Ronald.
Claro, y acá dice, fíjese, que es importante tomar una muestra del vómito.
Ah, qué lindo.
¿Eh? Y llevarla al veterinario junto con el perro. Tome, doctor, aquí está el perro, este es el perro y esta es la muestra del vómito. Si sospecha que su perro ha ingerido sustancias corrosivas, como ácido... Ha sido un gusto.
Así le pregunto. Se pregunta al médico, ¿cómo ha sido?
Ha sido el perro. No induzca al vómito. ¿Cómo lo induce al vómito al perro?
Y le cuenta cosas chanchas.
Le habla de cosas chanchas. ¡Eh! Un sándwich de lombrices. Que el perro... ¡Salí, salí!
No, le mete un palito en la boca.
Ah, un escarbadiente.
No, más largo, le baja la lengua sobre el fondo y eso provoca la risa. Como
acá
con
dice,
las personas.
Acá dice, para provocarle el vómito, introduzca un dedo en la boca.
Salí, un dedo.
Usted o
en
hasta
la
garganta y posteriormente presionar el estómago, pero con el mismo dedo.
No, ¿a dónde llegó?
Claro.
¿Y por la boca entró?
Sí,
un guante que le va a dar vuelta al perro.
Usted dice que hay que meterle un palo, ¿no?
Y yo le metería el palo, no el dedo.
Ajá. Bueno. Atención a los oyentes.
Sí.
Si hay que meterle al perro el dedo, llame al...
901-7693.
¿Un palo?
4999-0590.
¿Otra cosa?
4901-7693.
Ajá. ¿Y no hay algunas pastillas vomitivas que usted le pueda introducir al perro?
¿Pero quién tiene? ¿Usted tiene eso en su casa?
Es muy raro. ¿Vomitivas para perro? Nunca he visto.
Por eso, Dios, no sé.
O le da para mí.
¿Algún jarabe, Bactrim, alguno
claro,
de
esos? Eso le tiene que dar asco.
Pero claro, si le das a uno, no le va a dar al perro.
Claro. No, porque el perro no le da.
No le das con nada, es verdad.
Es más,
Sí, sí, soporta más los feos sabores.
¿Se acuerda que el otro día hablábamos de gente que le mete cosas adentro al perro?
Uh-huh.
Los chicos, ¿no? Los bebés que le suelen poner cosas en las orejas, en la boca, en los ojos, en la nariz, y después anda el perro lleno de cosas que usted no sabe.
Sí, parece una maraca el perro cuando claro, camina.
Como alcancilla lo tienen al perro. Bueno, hay que llevarlo
al veterinario,
él le va a decir todo, y se lo hace vomitar incluso. Hay que enseñarle a vomitar al perro, en vez de ir a buscar un palo, incluso a veces el mismo palo que usted le va a meter para inducirlo al vómito.
Sí.
Claro, qué crueldad, ¿eh?
Pero pobre, el perro ya cuando lo vea usted con el palo en la mano,
claro, ya
debería vomitar.
Claro, usted le enseña a vomitar al perro.
Ah, como a los perros de Pavlov.
Claro, como le enseñan a algunos a hacerse el muerto, a levantar la pata, enseñarlo a vomitar.
Claro. Uh-huh.
Entonces le dice, qué sé yo, Sultán Puaj. Y el perro... Sultán los chanchos. Y entonces ya directamente usted tiene un examen, puede mandarlo al laboratorio.
Claro, incluso una vez que le metió el palo al perro, sí, después cuando ejercite eso de tirar el palo, ir a buscarlo, no lo va a ir mal el perro.
No, claro, porque sabe que el palo ese se lo va a usar usted para inducir el vómito del modo más cruel. Con respecto a esto, para conocer el estado del perro, acá dice que hay un idioma del perro. Hay un idioma del perro.
Sí. A ver cómo sería.
Dice, no solo de aullido se compone el lenguaje de tu mascota, Rolón. Ajá. El olfato constituye también una forma de comunicación. Bueno, esta es una frase que pido que la anoten, ¿eh? El olfato constituye también una forma de comunicación.
Uh-huh.
Continental y olé.
Sí. En la forma más elemental y primitiva de comunicación es el olfato. Olé el espectador.
Claro.
O sea, ¿cómo marcan el territorio los animales salvajes?
Siéntale el olor al mejor programa de la radio oriental. ¿Cómo qué?
¿Cómo marcan los territorios los animales salvajes?
No sé.
Orinan. ¿Para qué? Para que
cuando venga
una persona, vuela.
Espere que me corro.
Cuando viene
la abuela, ¿qué?
Cuando viene otro perro, por ejemplo, si fuera una manada de perros, huele y sabe que ese territorio no es suyo.
Ah.
Y los perros identifican a los que son de su manada por el olor. Y entonces cuando viene alguien que tiene un olor desconocido o raro, se lo atacan.
Eso se lo contó algún paciente.
Sí.
¿Qué territorio? ¿Un orín? ¿Qué territorio?
Claro.
Dice, también se tiende a creer que si el perro menea la cola, está contento.
Ajá.
Está contento. O sea, cuando un perro mueve la cola, significa, bueno...
He entrado en un estado de felicidad,
¿no?
Salvo el perro que no tiene cola.
Y gruñe, está enojado. Pero acá dice que el lenguaje del perro es mucho más amplio y no basta con un par de interpretaciones más o menos acertadas para lograr una total comunicación. Bueno, ¿y entonces cómo? ¿Qué quiere decir este hombre? Que el perro tiene un lenguaje que nosotros no comprendemos.
Claro.
He escuchado eso muchas veces, ¿eh?
Mm.
Los perros quieren decirnos algo y no lo entendemos.
Mm-hmm.
No solo los perros, las flores, el río, las nubes, el universo intenta comunicarse y es nuestro destino no entender lo que quieren decir.
Yo también lo he escuchado tantas veces eso, pero en el consultorio.
Así que hay gente que cree que el olfato es incluso más personal que las mismas impresiones digitales. No el olfato, sino el olor.
El olor de la persona.
He cometido un error, discúlpeme. No, el olor.
Ajá.
Por ejemplo, usted, Rolón, discúlpeme que se lo diga, ¿no?
No, también tómelo como ejemplo.
Pero tiene
no lo tome mal, ¿eh?
Tiene un olor que es irrepetible. Gracias a Dios. Ninguna otra persona tiene su mismo olor. De suerte que...
¿Es a favor o en contra lo que está diciendo?
Ninguna de las
dos.
Es posible reconocerlo usted por el olor que emana, si me permite la palabra un tanto desamorada.
Sí.
Entonces, algunas personas, en los registros civiles, etcétera, están pensando la posibilidad de que en vez de llevar un documento con la fotografía de nuestra impresión digital, llevemos de algún modo con nosotros una muestra de nuestro olor particular.
Uh-huh.
¿Eh? lleva una tarjetita y al rasparla sale el olor, un especialista lo huele, a ver, y después lo huele a usted, a ver si...
Sí, si el documento es verdadero,
es la foto.
Claro.
En el banco se va a cobrar un cheque,
sí.
Se hace oler por el
el tesorero.
Claro.
El tesorero tiene que corroborar.
A ver si un momento dice... No, en vez de saber yo soy nuevo acá, dice.
Todavía no lo conozco.
Claro. Incluso, pero los empleados buenos, no. Ya, sin levantar la vista. ¿Qué tal, Miguelucci? ¿Cómo le va? Sí, sí. Ya, te huele. Claro,
lo huelen desde que entra.
Pero, vio cómo es. Echa la ley, echa la trampa. Los ladrones ya están pensando cómo falsificar el olor.
No debe
en vez de la firma sencillo. Se falsifican el olor.
No debe ser nada sencillo.
No, pero sí se pueden impregnar de su olor, Rolón.
¿Eso?
Así que desconfíe cuando ve que alguna persona
lo
abraza mucho, se frota contra usted.
Le mete el dedo en la oreja.
Claro.
No le llevó algo.
Tenga cuidado porque puede ser alguien que quiera apropiarse de bienes que usted tiene depositados en el banco.
Fue de onda, madre. Fue de onda.
Ahora, muy bien, ¿hasta qué punto es conveniente, doctor? Tenemos acá al doctor Rolón, que es nutricionista y experto en el trato con animales, ¿no?
Ajá.
¿Hasta qué punto es conveniente darle confianza a la mascota? Pongamos por caso al perro, pero quien habla del perro habla del gato, del lagarto, del conejo o del burro.
Sí.
Cada cual tiene la mascota que
se le gusta,
que se merece. Digo, que se compra.
Bueno, pero no es...
¿Conviene darle confianza
yo
al
creo
perro?
Que no.
¿Hasta dónde el perro o la mascota puede entrar en nuestra intimidad? Porque acá me consultan muchas personas que dicen que, por ejemplo, duermen con su perro o se llevan el burro a la cama para que le caliente las patas.
Sí, después no se lo pueden sacar de encima.
Claro. ¿Cómo se produce esa relación entre el animal y el cristiano?
Bueno, usted tiene que establecer con su mascota una relación...
Un momento, despacio. Sí. Usted tiene que establecer con su mascota, lo entendí.
Una relación, ¿sí? Se ríe. Una relación que tiene que estar basada en permisos y prohibiciones, como cada vez que usted establece una relación... Digamos, por caso, con una persona.
Ah, lo mismo. Lo mismo.
Pero bueno.
Es lo mismo, ya está la respuesta. Es
no,
lo mismo.
No dije.
Un perro que un gran profesor.
Sí, no. O un hijo.
Sí.
No, pero bueno, también
usted con
un hijo establecerá límites.
¿Eh?
Digo, el perro, por ejemplo,
sí.
Es bueno que usted no le permita...
El perro es bueno. No, muy bien.
Sí. No lo deje entrar a su cuarto nunca.
¿A quién?
Al perro.
No me acaba de decir que es bueno.
¿Qué tiene que ver que sea bueno? A todas las personas buenas usted la mete en su pieza.
Más bien lo contrario.
Ni al cuarto ni al baño, Rolón. Porque el perro va por el olfato.
¿A quién?
El perro lo olfatea y lo conoce. Por ahí va al baño y lo desconoce a usted.
Claro.
Y me muerde. Y
usted está desprotegido ahí.
Claro. Pero, y de lástima.
No, nunca, porque si usted lo dejó entrar una vez, ya...
Eso sí.
Yo como es.
La primera vez es la que cuesta.
La primera vez.
Ya están como perros por su chico.
Después ya entra solo después.
Sí, sí. Bueno, y sí, pero, porque por ahí llora el perro, ¿vio? Empieza a arañar la puerta.
Sobre todo cuando es cachorrito.
Y usted le da lástima.
Claro.
Y no, mal hecho. Le lástima ni a un perro ni a nadie. ¿No?
Ni a nadie. Es como cuando, por eso acá recién su amigo hablaba del bebé.
Tronati,
gracias. Sí. Cuando llora el bebé, también. El bebé llora para que lo lleve a su cuarto, no lo tiene que llevar.
A nadie que llore lo tengo que llevar a mi cuarto.
No, a nadie ni en toda la... No,
tiene razón, sí.
Pero ¿cómo no? Al bebé sí, Rolón.
Claro.
Lo mete
después
en el
lo padre va
la madre,
la
cama grande y listo.
No.
Entonces, bueno. Sin embargo, escúcheme, vi una película.
¿Cuál?
Lassie.
Sí.
Era de un perro.
Sí, es una perra. Parecía un ser humano.
Era una perra. Una actuación, la perra. No sé quién habrá sido la actriz.
¿Quién habrá? Se habrá muerto ya.
pero extraordinaria, extraordinaria. Era más inteligente esa perra, de ser cristiana le juro, era doctora la perra. La familia son todos medio pavos.
Sí.
Le pasa de todo y siempre le tienen que sacar las castañas de fuego a la perra. Entonces le tienen un gran respeto a la perra.
Uh-huh. Oye, Lassi. He terminado la secundaria. ¿Qué carrera me conviene?
Ah, le consultan eso a la perra.
Le consultan a la perra, si lo demás son unos giles. Yo una vez vi una película, pero... esa sí que me gustó.
Ajá.
Vi un perro,
sí,
que me parece que era también de la ASI.
O Rintintín.
Vi un perro que el dueño era malo.
Al dueño era malo y lo maltrataba.
Lo maltrataba, qué sé yo, pero el perro vio cómo es. Es fiel el perro.
Ah, fiel al dueño.
Ah, sí. Y el dueño lo larga en Australia.
Sí.
Y él vivía aquí en Malvin. Para que no vuelva a la casa. Vio, esos dueños se lo quieren sacar de encima al perro. Porque primero se lo agarran al perro y después a los 15 días se aburren y lo quieren largar.
Sí,
y este tipo, el perro lo largaba a 10 cuadras de la casa, volvía el perro. A 20 cuadras volvía. Y así volvía. Hasta que dice, ¿qué vas a volver? No vas a volver más. Y lo llevó a Australia y lo largó. Se vino corriendo para acá.
Ajá. Sí.
Y el perro,
sí,
al principio vuelvo a ver el perro un poco como perro en cancha de bocha.
Claro, medio
desorientado. No, porque estaba en una cancha de bocha de Melbourne. Si cancha de bochas, Canberra. Ajá. Y estaban ahí jugando a la bocha y el perro desorientado. La segunda escena es en un bote. También,
claro,
el perro tarde. Y pero después empieza a mirar el perro, se ve que piensa el perro, ¿no? Y empieza a andar por el camino y empieza a ver escena del perro corriendo. Melbourne, Sydney,
pasa por el mapa, vio eso.
Por el mapa, Tokio.
Tokio.
Ah, era una película, ¿verdad? Un barco.
Era una película, tenía que pasar rápido. Nadaba el perro, le digo.
Hong Kong. Calcuta. Kabul.
Se quedó un rato en Kabul.
Moscú. Estaba decidiendo por dónde ir.
Claro, el perro. Estaba viendo qué camino le convenía más.
Bueno, y así que por ahí...
Frío Moscú, pobre perro.
Se ve la parte de Moscú.
Sí, blanco el perro.
Ah, blanco el perro.
Lo hacen tirar un trineo.
Sí, porque ahí viene una parte que es una tristeza te da, porque en Moscú los perros lo usan
para tirar los carros. Claro, al revés que acá.
Se ve que lo agarra un ruso al perro, Boris se llama.
Sí. Y lo ensilla.
Y... agarre que es un lechero.
Ajá.
Y lo ata al carro del lechero y es cruel. Es un lechero cruel. Yo empiezo.
Pobre Lassi, no digo.
Es el perro tirando un carro y el perro. ¡Ay, la tira! Y el otro. ¡Ah!
¡Chiro! Frío, pobre animal.
¡Chiro! Y va.
Incluso termina el reparto y no lo saca. No lo saca del carro.
En ruso es igual que acá el pregón.
Sí, Chiro. Que es de la palabra rusa Chiro, que quiere decir leche.
Ah.
Con otra entonación, otro énfasis, ¿no?
Claro.
Y bueno, al final un día el lechero, pues, tenía un amante, como todos los lecheros.
Sí.
Y se va para adentro.
Y aprovecha
y este se va con carro y todo. El perro.
Huye
con carro y todo, tanto es así que llega finalmente acá a Malvin con el carro. Ya no puede más el perro.
Pobrecita.
Y justo está el tipo parado en la puerta, ¿no? El dueño malo.
Y la venía.
Ahí viene el lechero, dice. Hoy nada. No, y lo reconoce al perro. Entonces, ahí se hace bueno de golpe el tipo.
O sea, comprende el amor que ha movido ese perro a recorrer esa distancia.
Bueno, primero lo suelta, mete el carro para adentro.
Se pasa la leche,
lo hace.
Ah, se hace el carro.
Se toma la leche que ya a estas alturas es ricota.
Sí.
Y lo agarra al perro. Y le dice, esta te la debo, hermano. Se sientan los dos así, pasa la mano por arriba. Buen rato. Dice, te dejé ir, todos me abandonan, nadie regresa, pero solo tú estás aquí. Oh, perro. Y el perro le lambe la mano. ¡Mira, perro, ya! Y ahí termina.
Ajá, qué emotiva, ¿Le gustó la actuación de Lassie ahí?
No, ahí son varios perros, me dijeron.
Vio que justamente le iba a decir, en todas las películas de Lassie, en la serie de Lassie, eran muchos los perros.
Son distintos perros.
Claro, ¿no? Porque cada uno hace una gracia diferente.
Y uno cree que siempre el mismo.
No, claro, uno
a mí me dijeron que con Ulises Dumont también. Que no son siempre el mismo.
¿No es el mismo actor?
Son varios que son Ulises Dumont. Cuando te quiere hacer reír es uno.
Ajá. Sí. Y cuando
lo quiere hacer llorar,
cuando lo quiere hacer llorar,
es otro. A uno lo llaman el que te hizo reír y a otro Ulises.
Y con Tarzán también eran varios,
Tarzán,
¿no?
Eran varios Tarzán. En la misma película a veces. Sí. Pero este muchacho, lo que pasa es que uno ve el calzoncillo, y el grito, el calzoncillo de piel y el grito, y ya, y no importa quién es.
Porque había algunos tarzanes que no se animaban a tirarse por las lianas, entonces lo tenían que reemplazar por otro.
Ajá. Nosotros hicimos una versión, ¿qué? ¿Cierto?
Tarzanesca.
Tarzán
de la boca. Cine. Tarzán de la boca. Supongo que...
No había mucha vegetación.
Pero ¿cómo es que el tipo lo filman en el barrio de la boca, Tarzán? Tipo que se crió en la boca, ¿cómo?
Un tipo que, así como el Tarzán había nacido en Inglaterra y fue abandonado, bueno, este había nacido en la boca y quedó ahí en la selva. Pero teníamos poco presupuesto.
Sí.
La selva era siempre el mismo árbol.
Teníamos, pero un árbol.
Teníamos tres árboles que eran, no eran árboles.
No.
Ahí, unas ramas, unos yuyos, y pasamos siempre por ahí. Y vamos muerto con el machete ahí. Y también, de Tarzán ha sido un muchacho.
Sí,
sí. Medio gordo estaba.
Estaba medio gordo, porque nosotros lo contratamos y recién a los 5 años empezamos la película. Había engordado el tío.
Y como le habíamos pagado por adelantado, hubo que ponerlo.
Cuando lo vimos la primera escena,
No
hay árbol que aguante.
Claro. ¿Y había sacado bien el grito el muchacho?
Más o menos.
Tenía la voz finita.
Porque... usted sabe que a Johnny Westmuller, cuando hicieron el casting, lo eligieron por el grito.
Ajá.
El grito que uno ve que recorre todas las películas de Tarzán es la grabación.
No, esto fue, este hombre tiene una forma de actuación muy austera. Muy austera. E hizo un Tarzán muy, también muy austero.
¿Cómo es Tarzán, por ejemplo?
Bueno,
agua.
Tarzán, rey de la selva.
El tema es que los animales no lo iban a escuchar, ¿no? No le vienen los elefantes. ¿Sí?
Y hablaba así medio con infinitivos.
Ajá.
Tener...
cazadores no poder cazar aquí. Interpretar lo que querer decir.
Ajá.
Y mala plaza de salvaje sentaría si no defender mis compañeros animales. ¿Entender?
Tengo rebuscado el libreto, le digo.
Dios es estar enojados, dice al final, porque empieza un volcán. Esa erupción de un volcán. Lo que nos costó. Pusimos un metro de arena y vio el faquir.
Sí. Que echara fuego.
Lo hacíamos echar fuego medio al terreno que estaba por ahí.
Panza arriba estaba.
Pausa.